Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El tercer intento fallido de asesinar a Donald Trump pone el foco en dos debates: los fallos en la seguridad que rodea al hombre con más poder del planeta y una reflexión sobre el grado de polarización extrema en el que se mueven las sociedades occidentales. El uso de la violencia política se extiende y no solamente en Estados Unidos, y encuentra eco, cuando no justificación, en una parte de la sociedad que expresa su ira, especialmente a través de las redes sociales. Donald Trump sufrió la tarde-noche del sábado en el Hotel Hilton de Washington el tercer intento de acabar con su vida desde que regresó a la Casa Blanca para un segundo y último mandato. Un tiempo acelerado, repleto de decisiones radicales, en muchos casos inesperadas, intuitivas, sin reflexión previa, y que han acelerado las posiciones extremas sobre su figura. Seguidores que le justifican todo, haga lo que haga, y detractores que liberan su odio en redes contra el presidente estadounidense. Con la mente enferma de Cole Allen, Por esa mente enferma pasaron muchas cosas a la hora de hacer la maleta en su casa de Torrance, en el estado de California. Junto a la ropa, para un par de días, puso también una pistola, una escopeta, abundante munición y varios cuchillos. Un largo viaje en tren, de costa a costa, y el check-in en el Hotel Hilton el pasado viernes, horas antes de la cena de los corresponsales acreditados en la Casa Blanca. Trump volvía este año a presidir esa cena después de un tiempo de ausencia por su enfado permanente con los periodistas que publican, según él, noticias falsas. Se esperaba además con expectación su discurso. Es una cena en la que los presidentes hacen generalmente chistes, provocan a la prensa con sus comentarios y tratan de sacar su lado más ingenioso. Ironías del destino, la portavoz de Trump, Caroline Leavitt, había advertido a los periodistas de que se escucharían disparos, dijo en la sala, y lo dijo por los dardos irónicos que Trump iba a utilizar en el discurso a los periodistas. Los asesores del presidente preparaban los chistes a la misma hora en la que Cole Allen ultimaba el manifiesto que envió a su familia, las razones para matar a un presidente al que calificaba como pedófilo, violador y traidor. Recién servido el primer plato, una ensalada de guisantes y burrata, llegó el ruido desde el exterior del salón. Eran disparos, no un camarero al que se le había caído la bandeja, como pensaron algunos de los asistentes. Agentes del servicio secreto rodean a Trump y su esposa. Dos de ellos se ponen delante, cubriendo al presidente por si el tirador logra entrar al salón. Otros agentes sacan precipitadamente al vicepresidente J.D. Vance. Trump quiere ver lo que pasa y eso dificulta unos segundos la evacuación del matrimonio presidencial. Así lo contaba él mismo a la cadena CBS.
Bueno, en parte fue cosa mía. Quería ver qué estaba pasando y no se lo puse nada fácil. Me levanté, miré alrededor y empecé a darme la vuelta para salir. Iba ya más o menos a medio camino cuando me dijeron, por favor, al suelo, al suelo. Así que me tiré al suelo y la primera dama también.
David Alandete, nuestro corresponsal en COPE en Washington, era uno de los 2.500 invitados a la cena muy cerca de la mesa presidencial. Alandete fue testigo de todo lo que ocurrió.
Y yo vi como Trump decía no, 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 negaba con la cabeza, no quería irse. Por eso saca primera mano, pero además dice, pues me voy, me largo de aquí, ¿no? Al final sacaron, vi cómo sacaban a Melania Trump, que iba a gatas, y a Caroline Leavitt, embarazada, a gatas. Trump se levantó, quería irse de pie, o sea, imagínate, y claro, el servicio secreto intenta, no, se tiene que ir, señor, se lo llevaron finalmente, y ahí seguimos esperando, ¿eh?
Ahora toca analizar qué falló en el dispositivo de seguridad, cómo pudo un hombre armado hasta los dientes registrarse en el mismo hotel al que ahora después, horas después, iba el presidente de los Estados Unidos. Tampoco hubo un chequeo exhaustivo a los periodistas invitados. Como ha contado Alandete, bastaba enseñar la invitación en un folio, fácil de falsificar, para poder acceder al hotel y al salón del evento. El propio Trump reconoce que hay cosas que mejorar.
Hemos revisado todo lo que ha pasado esta noche y la conclusión es clara. No es un edificio especialmente seguro. No era algo que quisiera decir abiertamente, pero precisamente por eso estamos planteando reforzar al máximo la seguridad de la Casa Blanca, porque lo de hoy cambia las cosas. A partir de ahora necesitamos unos niveles de seguridad que probablemente no se hayan visto nunca antes.
Las declaraciones, las palabras de Trump, que no deja de ser Trump, ni siquiera en estos momentos en los que hay que reconocer que responde con gran aplomo, no parece inmutarse, a pesar de que le han intentado matar ya hasta en 3 ocasiones en los 2 últimos años. Mientras, el servicio secreto estudia ¿qué puede mejorar? Trump está obsesionado con que le dejen terminar el gran salón de baile que ha mandado construir en el ala este de la Casa Blanca y que la justicia tiene de momento paralizado. Si se hubiese, dice Trump, si se hubiese celebrado la cena allí, nada de esto hubiera ocurrido. La violencia política es injustificable. Discursos más templados ayudarían a la gran tarea de erradicarla de la escena pública. En estos tiempos convulsos, la moderación no cotiza y algo pasa en una sociedad como la estadounidense, demasiado acostumbrada a los intentos de asesinar a su presidente. Y están pasando más cosas. Israel vuelve a bombardear posiciones de Hezbollah en el Líbano mientras el grupo terrorista afirma que seguirá respondiendo a Tel Aviv. Entre tanto, desde Alemania, el canciller cuestiona la estrategia de Trump en Irán. Cuando se cumplen 20 días del alto el fuego y sin avances públicos sobre las negociaciones, Friedrich Merz asegura que Teherán está humillando a la nación estadounidense. Rosalía Sánchez.
Merz ha hablado así en una conversación con alumnos de secundaria durante su visita al Instituto Carolus Magnus de Masberg en Renania-Norte-Westfalia. Los chicos le han preguntado qué está pasando realmente en la guerra y les ha hablado sin cortapisas. Los estadounidenses no tienen estrategia, les ha dicho, y ha añadido que toda una nación está siendo humillada por el liderazgo iraní, especialmente por la llamada Guardia Revolucionaria. Merz ha insistido en que ni los alemanes ni los europeos fueron consultados al inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y que ya ha expresado su escepticismo directamente a Trump en 2 ocasiones. Si hubiera sabido que la situación continuaría así durante 5 o 6 semanas, empeorando progresivamente, se lo habría dicho todavía con más contundencia, ha concluido. También ha reconocido que esta guerra está costando a los alemanes y a los europeos mucho dinero y ha deseado que termine cuanto antes.
El Tribunal Superior de Justicia Valenciano confirma su decisión de no investigar a Carlos Mazón por su actuación durante la tragedia de la Dana del año 2024. La justicia determina que el entonces presidente de la Generalitat no tenía deber de actuar. Valencia, Albert Domínguez.
El TSJ desestima por unanimidad los recursos presentados por varias acusaciones y no investigará al expresidente Mazón por su actuación durante la jornada del 29 de octubre de 2024. Sobre la cuestión de mando durante la emergencia, los magistrados han sido tajantes al señalar que al entonces mandamás de la Generalitat no se le atribuía específicamente un deber jurídico de actuación, puesto que la dirección operativa y el mando de la emergencia nivel 2 corresponden legalmente a la consellera competente. Es decir, en este caso, a Salomé Pradas, quien fuera la titular de emergencias durante la barrancada y, te recuerdo, imputada en la causa. Asimismo, en el auto también se descarta retirar el aforamiento de Mazón, como habían pedido en un escrito las asociaciones de víctimas. La sala lo rechaza también por unanimidad.
El Gobierno aprobará mañana una revisión de las previsiones económicas para enviar a Bruselas el cumplimiento del Plan Fiscal de España o, lo que es lo mismo, el documento que desvela a la Unión Europea nuestro grado de cumplimiento en la reducción de la deuda y del déficit público. Sin embargo, el vicepresidente y ministro de Hacienda, Carlos Cuerpo, pide meses para revisar el cuadro macroeconómico que sirve de base para elaborar los presupuestos. Estamos en 2026 y España sigue funcionando con las cuentas públicas de 2023. Las últimas que el gobierno consiguió aprobar.
Estamos en ese paso previo, que es la actualización del escenario macroeconómico, para lo cual necesitamos todavía información sobre cuál va a ser el futuro de la guerra, y veremos en los próximos meses cómo actualizamos ese escenario macroeconómico una vez se reduzcan estas fuentes de incertidumbre, y a partir de ahí ya tendremos la base para la presentación de los presupuestos. Veremos en qué momento se da este escenario.
Y en los deportes se confirma que la lesión de Militao llevará a que esté varios meses de baja. Luis Munilla.
Sí, la enfermería protagoniza el final de temporada del Real Madrid. Hoy hemos conocido el parte médico de Mbappé y se ha confirmado efectivamente la importancia de la lesión de Militao, que va a estar varios meses de baja. Melchor Ruiz.
Se confirma la mala noticia de Militao, que será intervenido esta misma semana en Finlandia por el mejor especialista que hay en la materia, Lasse Limpainen. Por lo tanto, Militao, que dice adiós a la Liga, al Mundial, y estará en torno a 5 meses de baja. Más leve es lo de Mbappé, lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Será baja para el partido del próximo domingo ante el Español, aunque el francés espera estar en el Clásico, fecha que se ha marcado también para su regreso, Courtois.
A las 5 se entrena el Atlético de Madrid, pendiente del estado de Julián Álvarez, de Lukman y de Janko, para el miércoles en la Champions ante el Arsenal. Nos vamos a dar una vuelta por el Mutua Madrid Open, porque la noticia es que ya solamente nos queda Rafa Jódar, Gonzalo Carbajo.
Simuni ha dicho adiós al torneo Alejandro Davidovich, que ha perdido en el primer turno del día ante Casper Ruud, y también se ha quedado fuera de este Mutua Madrid Open Dani Mérida, una de las sensaciones del torneo y del tenis en España. Ha caído ante Tsitsipas en dos sets, se le veía algo fundido al madrileño, así que Rafa Jódar, como dices, queda como único representante español. Mañana se medirá en octavos a Copriva, y si gana se podría ver las caras en cuartos de final con Sinner.
Y además esta tarde se cierra la jornada de primera división con el Español Levante, es a las 9, y en segunda con el Cádiz Las Palmas a las 8:30. Lo vamos a contar todo en Tiempo de Juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 23 grados y cielo despejado. Nos espera una tarde soleada y máximas de 26 grados en el centro. Mañana más nubes, sobre todo por la tarde, y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 1 a la altura de Horcajo de la Sierra que provoca el corte de la carretera sentido entrada. Se ha habilitado un carril en sentido contrario. Se generan 5 kilómetros de retenciones. Además, hay tráfico lento en la entrada por la 1 en Buitrago de Lozoya, en las salidas por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas, por la 5 en Móstoles, por la 6 en Majadahonda, en la M40 en Vicálvaro sentido A4, en la Fortuna sentido A5 y en la M50 en Boadilla sentido A6. En el interior hay un vehículo averiado, en la A1 sentido entrada a la altura de San Chinarro está el carril izquierdo cortado, se producen retenciones en ese punto. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
La corrupción económica y política marca este lunes. Está siendo un día especialmente intenso en los tribunales, una semana que hemos arrancado hoy y que irá cogiendo vuelo hasta el miércoles, día central en el que comenzarán las declaraciones de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos en el caso de las mascarillas en el Supremo. Mascarillas. Eso, como te digo, en el Supremo. El caso Kitchen y el juicio a los Puyol se superponen en este lunes 27 de abril. Enseguida te vamos a dar las claves de estos tres casos, pero voy a saludar a los analistas que me acompañan esta tarde, que son Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
En un momento hablamos de la crónica de tribunales que viene cargadita, pero antes... Os sorprendió, me imagino, como a todos, ese nuevo intento de magnicidio contra el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué se puede hacer para frenar ese clima de violencia política?
Bueno, nos sorprendió porque creo que no podemos dejar de sorprendernos ante un acontecimiento de este tipo, ¿no? Pilar, lo comentábamos ahora, además en una cena la habitual de los corresponsales, que es un acto lleno de periodistas, por cierto, que estaba ahí nuestro compañero Alandete, que lo pudo narrar en primera persona, y yo sí creo que tenemos que hacer una reflexión de fondo, y es el hasta dónde está llegando esta violencia política y este fenómeno que empezamos llamando polarización y que yo creo que ya ha traspasado muchas barreras. Creo que muchos dirigentes políticos también están contribuyendo a eso, pero me preocupa mucho. Y fíjate que luego hice un ejercicio que quizá no fue buena idea, que fue mirar un poco en las redes sociales, y me sorprendió la cantidad de personas que decían qué pena, ¿no?, que no hayan podido acabar con el presidente de Estados Unidos. Creo que es una reflexión
tremendo
que tenemos que hacernos, porque estamos en el punto en el que hay mucha gente que se decepcionó ante la posibilidad de que ese asesinato no se hubiera podido llevar a término. Tenemos un problema, ¿eh?, en la sociedad.
Hay quien dice que Estados Unidos es un país construido sobre la violencia política desde el principio. Yo hace unos meses leí un artículo en The New Yorker que hablaba precisamente de esto, remontándose a la Revolución Estadounidense, es decir, de lo cruel que fue, sí, de lo cruel que fue en cuanto a la represión de los partidarios de los británicos y cómo a toda la historia de los Estados Unidos de América, y por eso pues tienen una enmienda a la Constitución que autoriza a cualquier estadounidense a aportar armas, pues la violencia ha sido constitucional, casi constitutiva. La pregunta ¿es la violencia un fallo del sistema estadounidense o un rasgo del sistema estadounidense? Esa era la pregunta que se hacía un historiador estadounidense. Pero dicho esto, la verdad es que el mandato de Trump es evidente que está llevando esa polarización, esa confrontación civil, no es una guerra civil todavía, pero es una confrontación civil hacia extremos y situaciones que, bueno, él ya lleva 3 intentos de asesinato. Luego, cuando pasan estas cosas, yo tengo un buen amigo estadounidense, que es Don Winslow, que esta noche ponía en muy activo en X, decía que todo esto era un simulacro, que todo esto era un ataque de falsa bandera, que este tipo es capaz de montar...
Bueno, existe esa teoría, sí, efectivamente, no, pero está circulando. Él, ¿no?
Además, Don Winslow no es una persona que carezca de información.
Está en un momento de bajísima popularidad, con una guerra que no ha explicado por qué ha iniciado. Que no sabe cómo terminar, y con las elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina.
Yo, fíjate,
¿no?
Pilar, me resisto a creerlo también, el perfil del personaje y tal, y todo esto parece como poco... De entrada parece poco verosímil, pero es que estamos también en una situación en la que uno ya no puede descartar completamente nada.
Es increíble, sí.
Es que no puede descartar completamente nada, porque estas cosas se hacen, se han hecho históricamente, y sobre todo las hacen especialmente los mandatarios o gobernantes o personas con poder de decisión sin escrúpulos. Y creo que tenemos bastantes pruebas de que tenemos una cuanta gente de esa al timón en más de un barco, ¿no?
Bueno, en eso en Estados Unidos vamos con nuestras cositas. Aquí en España, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional por partida doble, 3 juicios en paralelo con fuerte impacto mediático además. En el Supremo, jornada técnica hoy, pero muy importante, en el juicio de las mascarillas contra los 3 acusados, que son José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, porque están declarando los guardias civiles de la UCO autores de los informes clave en la instrucción judicial del caso sobre las andanzas y el modo de funcionar de esta presunta organización criminal. Vamos allí al Supremo. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Patricia, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Patricia, los agentes de la UCO están explicando cómo funcionaba la trama y quién era el que mandaba. ¿Qué están contando exactamente?
Bueno, es que estamos con el meollo de la cuestión, porque son los investigadores los que están aquí hoy declarando en un día muy intenso, que sabemos a qué hora hemos empezado, pero no sabemos a qué hora vamos a salir de aquí. Para empezar por la mañana, han querido dejar claro que no hay posible manipulación de dispositivos ni de audios. El teniente coronel Antonio Balas ha sido muy claro. José Luis Ábalos es una pieza fundamental, pero Aldama es el jefe. El que paga es el que manda, y quien paga es Aldama. Y Ábalos y Koldo no ponían ninguna reticencia. Lo escuchamos.
Evidentemente el papel de Ábalos es fundamental. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Pero bueno, al final quien paga es Aldama, y quien exige. O sea, y se ven diferentes... en diferentes episodios, como además les exige de manera contundente.
Y el papel de Ábalos es fundamental, porque es quien abre la puerta a Aldama para sus negocios, y él cobra lo que cobra.
¿Qué hace el ministro, según ustedes?
¿Qué es lo que hace? Lo más grande. Es el que abre negocios, es el que tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden. Es un miembro cualificado de la organización, por eso cobra lo que cobra.
También ha explicado el teniente coronel que el acceso que tenían a distintos ministerios, además del de transporte, se ha referido al de economía de Nadia Calviño, ha hablado de las EPI y también de las exigencias que tenía Aldama en el caso de Europa, en el rescate de Europa.
Clarísimamente también en el tema de Europa, como, bueno, si después vamos, como en un principio se iba a dar ese rescate a través de ICO, que pertenecía, que dependía del Ministerio de Asuntos Económicos, y cómo interaccionan con Nadia Calviño, la que era después. También pues con la SEPI, después en el ámbito de hidrocarburos pues con otros ministerios.
Este pilar es un pequeño resumen de lo que ha pasado aquí, de lo que se ha dicho aquí esta mañana y que hace unos minutos, a las 4 de la tarde, 4 y 5, se ha retomado la sesión que se prevé larga.
Y todo esto, Patricia, dos días del inicio de la declaración de los tres acusados este miércoles.
Sí, está previsto que sea el miércoles cuando empiecen los acusados, que empezará Aldama, seguirá Koldo y cerrará el trío de acusados José Luis Ábalos. Después irá la fase documental para finalizar con los informes. Está previsto que sea el jueves, el día del visto para sentencia, pero prácticamente todo indica que ese día...
Que se va a alargar.
Se va a alargar, no va a quedar visto para sentencia el jueves y ya ahí, vamos, ya se habla, ya vamos ya varios días que se habla de que la semana que viene habrá algún día habilitado, a ver cuándo terminamos.
Pues Patricia Rossetti, te dejamos que sigas pendiente de esas declaraciones de los agentes de la UCO en el Tribunal Supremo. Gracias, Patricia.
Estamos con el piso de Jessica en este momento.
Venga,
gracias.
A ver qué cuentan. Gracias, Patricia. Sí. Lorenzo, hoy te leía en la entrevista que te han hecho en El Mundo, que te ha hecho Zabala de la Serna, que los policías y los guardias civiles no pueden resolver los males, solamente contribuir a contenerlos. La labor minuciosa de la UCO es lo que ha permitido que Ábalos, Aldama y Koldo García estén hoy en el banquillo, ¿no?
Sobre todo que se haya hecho con respeto del Estado de Derecho y con rigor. Con rigor policial e intelectual. Yo escuchaba ahora el análisis del teniente coronel, que es una persona con mucha experiencia, y ha hecho una descripción canónica de lo que es una organización criminal, sobre todo una organización criminal que se infiltra en el aparato del Estado, ¿no? Hay siempre una persona que hace de dique. Si ese dique se mantiene, no entra nada. En este caso el dique era Ábalos. Ábalos no solo era el dique para el ministerio, es que era un superministro, porque era ministro y a la vez secretario de organización del partido y por tanto tenía todos los ministerios en la agenda, ¿no? Si ese dique no se hubiera abierto, no habría pasado absolutamente nada, por tanto su papel es fundamental. Pero una vez que se abre ese dique, efectivamente el que paga manda. El funcionario público tiene la posibilidad de mantener la situación en su mano mientras no se corrompe. Cuando se corrompe pasa a ser un rehén del corruptor.
Bueno, el miércoles viene el plato fuerte, los tres tenores que dicen, ¿no? A ver si cantan o no cantan. Bueno, Aldama ya sabemos que está colaborando con la justicia. ¿Esperas alguna sorpresa de Ábalos y Koldo, Paloma?
Pues yo de Ábalos y Koldo tengo dudas. De Aldama quizá algo más. Es verdad que el plato fuerte, si quieres, de esta semana, Pilar, pues son, como decía Patricia, ese trío de acusados, que ya sabemos que seguramente se alargue todo el proceso. Va a ser muy difícil que el jueves lo dejemos visto para sentencia. Pero fíjate que sobre lo que decía Lorenzo, a mí me parece muy importante, porque cuando todo este caso está ya y empezamos a ver esos informes de la UCO que se nos van acumulando a todos encima, incluido a Santos Cerdán, por cierto, en su escaño, que no voy a olvidarme yo de ese día en el pleno del Congreso. Hubo muchos intentos, y creo que hay que decirlo con claridad, en el entorno del Partido Socialista, incluso vimos a miembros del Gobierno que de alguna manera se intentó desprestigiar la labor de la UCO. Y creo que es justo decir hasta dónde hemos llegado. A lo que ha dicho Lorenzo, yo añadiría que hoy, escuchando también al teniente coronel Balas, creo que otra vez ha puesto de manifiesto punto por punto y que de alguna manera, pues eso, ha puesto los puntos sobre las íes, ha ido dejando claro, describiendo la actuación y por qué los investigadores han llegado a donde han llegado, y creo que echa por tierra gran parte de la estrategia de defensa de los acusados, que venían a decir que audios manipulados, que la UCO había exagerado esto, que esto no era del todo así. Así que todavía con mayor expectación recibimos el miércoles, que es el gran día de la semana, claro, para este caso.
Bueno, vamos con el segundo de los frentes judiciales que tenemos hoy abiertos. Dos figuras de mucho peso en el Partido Popular han declarado este lunes en el juicio de la Operación Kitchen. Te recuerdo de qué va esto. Se juzga la creación desde el Ministerio del Interior de una trama de la que formaban parte varios comisarios de la Policía Nacional para vigilar al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y a su familia e intentar sustraerle documentos que pudieran ser comprometedores para el partido que entonces gobernaba España. Sandra Senjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sandra, tú has seguido la declaración hoy de la ex vicepresidenta del Gobierno, de Soraya Sáez de Santamaría, y del que fuera también vicesecretario general del PP, Javier Arenas. Se juzgan hechos de 2013 y los dos, Sandra, de esa época no se acuerdan prácticamente de nada.
Sí, nos tenemos que remontar 13 años atrás y por ello, de nuevo, entre las respuestas más repetidas están no me acuerdo, no lo sé o no me consta. En cualquier caso, Pilar, en la línea de la semana pasada, cuando vimos en la Audiencia Nacional a Mariano Rajoy o a María Dolores de Cospedal, el actual senador Javier Arenas ha desmentido la versión de Bárcenas sobre su conocimiento de la caja B del partido. Igual que Soraya Sáenz de Santamaría, ambos mantienen que nunca supieron nada sobre la Operación Kitchen. La ex vicepresidenta del gobierno dice además que se enteró de todo por la prensa.
Sobre la posibilidad de que policías se habían apoderado de papeles de los Bárcenas que no entregaron al juez. Esto es 22 y 23 de noviembre de 2015. ¿Usted recuerda esta información?
Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
Bueno, no se acuerdan, no recuerdan los hechos de 2013. Hoy también, Sandra, ha declarado Guillermo Bárcenas, Willy Bárcenas, el cantante del grupo Taburete, que es hijo del ex tesorero del Partido Popular. Junto a su padre forman parte de la acusación particular en este juicio. ¿Ha dado detalles sobre el espionaje a su familia?
Bueno, pues la declaración ha estado muy centrada, Pilar, en la figura de Sergio Ríos, chofer de la familia entre 2013 y 2015, que, según la investigación, fue captado por mandos policiales vinculados al excomisario Villarejo para espiar a los Bárcenas. Willy Bárcenas ha denunciado órdenes para hostigar a su familia, ha dicho que a su padre le hicieron la vida imposible durante los primeros 18 meses en prisión, y ha relatado que Luis Bárcenas le mencionó grabaciones en el despacho de Mariano Rajoy, en las que dice también estaba el propio Javier Arenas, pero que, eso sí, él, Willy Bárcenas, no llegó nunca a escuchar ninguna.
Me intentaron dejar bastante al margen de todo este tipo de cosas, entonces yo no sé los movimientos de cajas que se hicieron de un sitio a otro y demás, conmigo no contaban. Entonces, no tengo ni idea.
No sabía lo que había y nunca vio...
Nunca
vio lo que había ahí dentro.
No, yo sabía lo que me contaba un poco mi padre de... Pues que había una documentación que afectaba y demás. Me habló de ella, pero la realidad es que yo nunca la vi.
Bueno, pues esto es lo que ha pasado en las declaraciones de hoy en ese juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional. Gracias, Sandra.
A ti, Pilar.
Y tercer y último juicio del día, el clan Puyol. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ya contábamos el viernes con un médico forense el examen que se le iba a hacer a Jordi Puyol, 95 años, para ver si podía declarar o no. ¿Qué ha pasado al final, Victoria?
Pues nada, la Audiencia Nacional ha decidido eximir a Jordi Puyol. Tras ese examen, el tribunal ha considerado que por su deterioro cognitivo y su estado de salud, el expresidente de la Generalitat no está en condiciones de declarar, ni mucho menos de afrontar el juicio. Su defensa había aportado 3 informes médicos. De hecho, hasta ahora había comparecido por videoconferencia, no había venido presencialmente, pero es que esta vez sí, el tribunal quería ver de primera mano cómo estaba Jordi Puyol, y han visto que no, que efectivamente no podía, que no podía recordar ni siquiera personas y muchísimo menos hechos de hace un montón de años, ¿no? Que porque este caso viene desde hace un montón de años.
¿Todo? Claro, este es uno de los problemas que hablábamos precisamente el viernes cuando abordábamos este caso, el caso Puyol. Paloma, decíamos, la lentitud de la justicia. Unos no se acuerdan, como estábamos escuchando a Soraya de Santa María y Arenas, es que eso ocurrió hace tantos años, pues no sé, no me consta, no me acuerdo. O el problema es este, que citan a declarar un hombre de 95 años.
La verdad es que yo, cuando me he enterado de la decisión, que es una decisión que por otra parte se desprende del examen, que no se podía tomar otra, lo que he pensado es que hay alguien a quien tengo que felicitar. No sé si tengo que felicitar al abogado Jordi Puyol, que ha conseguido traerlo hasta este momento de deterioro cognitivo, o si felicitar a quienes han propiciado, con un ordenamiento jurídico que permite que estos procesos se eternicen, que al final estos hechos, si hay una conducta criminal detrás, en su caso vayan a resultar completamente impunes. No sé quién merece la felicitación, pero alguien desde luego hay que felicitarlo.
Sí, porque no va a declarar y queda fuera del proceso.
Sí, efectivamente. Se archiva la acusación contra él, queda fuera del procedimiento. Recordemos que la Fiscalía le pedía 9 años de prisión por la implicación, ¿no?, en este caso, en el que lo situaba como la pieza central, ¿no?, por esa fortuna que mantuvieron oculta los Puyol en Andorra durante años.
Sí, en realidad queda en suspenso, porque esto significa que no va a afrontar ninguna responsabilidad penal, pero que tampoco va a tener una sentencia absolutoria. Es decir, es como si no hubiera existido para él, ¿no? Yo creo que, es verdad que lo hablábamos el viernes, Pilar, exactamente esto, dando por hecho lo que iba a suceder hoy, tiene 95
años. Dábamos por hecho que lógicamente no iba a poder declarar, por mucho que se le haya visto hace poco votando en las elecciones del Barça, ¿no? Pero se sabía que no estaba en condiciones de poder declarar.
Eso es, yo creo que eso lo sabíamos ya todos, pero sí, o sea, a mí me parece que el gran debate está en esa lentitud de la justicia, esos procesos que se eternizan, y no me quiero poner yo muy intensa, pero creo que para que la justicia sea justa, también tiene que ser rápida o por lo menos no tan lenta. No puede ser que estemos afrontando y que hablemos de juicios aquí de hace más de una década.
Y luego es selectivamente lenta. Es lenta con Puyol.
Eso también es
con
verdad.
Otras personas no.
Eso, eso también es verdad.
Bueno, que Jordi Puyol, el cabeza de familia, no ha declarado después de ese informe forense. El juicio ha seguido, por tanto, con la declaración del hijo.
Del hijo,
de
sí.
Jordi Puyol Ferrusola, el hijo mayor del matrimonio Puyol y considerado como el cerebro de la trama, de la red de cobro de comisiones y evasión fiscal que ha sentado en el banco banquillo a todo el clan.
A todo el clan,
a todo
sí.
el clan Puyol. ¿Qué ha contado Puyol Ferrusola?
Bueno, pues ha negado que haya estructuras opacas o que haya cualquier operación ilícita, ¿no? Ha defendido en todo momento ante el tribunal que esa fortuna familiar procedía de una herencia de su abuelo y que se lo dejó escrito en una carta.
Y nos enseña una carta hablando de lo que dejaba, no hablaba de cantidades, no hablaba de origen, no hablaba de bancos, solo de que estuviéramos tranquilos que él nos estaba protegiendo porque él no confiaba en varias cosas, no confiaba en el país, no confiaba en las actividades políticas, económicas que hacía mi padre y le hacía mucho miedo de que la situación política de España no estuviera suficientemente estabilizada como para que pudiéramos estar tranquilos.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho. No, también ha negado que existiera una red de comisiones ilegales, que ese dinero que movieron sus empresas era de trabajos de asesoramiento e intermediación para grandes compañías. Dice que su papel era un poco aportar contactos, ¿no? Intermediación, porque él tenía muchos contactos. Uh-huh. Y entonces, pues que él lo que hacía era facilitar oportunidades de negocio, poner a unos empresarios en contacto con otros, etcétera, etcétera, ¿no? Y que a veces no había contratos porque se basaba en las relaciones de confianza. Esto también lo ha recalcado.
El primogénito de los Puyol, pieza clave sí. en esta supuesta trama que se enfrenta, no sé si son a 29 años de prisión.
29 años le pide la fiscalía.
29 años de prisión, el primero en declarar. Y vamos a ver qué dicen los hermanos.
A ver qué dicen los hermanos. Mañana tiene que seguir él todavía, a las 9 de la mañana. Es que hoy se ha cansado, a las 2 y 20 ya estaba muy cansado y ya... han terminado
la
sesión
un receso,
mañana
a las
9 de la mañana. Sí,
pues
claro.
Mañana nos lo cuentas, Victoria, gracias.
Nada, hasta mañana.
Vaya semana tenemos en los tribunales con estos tres casos de los que vamos a seguir, por supuesto, muy atentos. Oye, Lorenzo Paloma, no sé si sabéis que ayer fue el Día Mundial del Matrimonio, pero bueno, que más allá de las fechas, se ríe Lorenzo, el amor de verdad está en el día a día. Eso que os voy a contar a vosotros que
claro.
no sepáis, ¿no? En convivir con lo bueno y con lo menos bueno, ¿no? Con esas cosas que a veces nos producen un poquito de tirria, pero dices, bueno, le quiero igual o la quiero igual, ¿no? ¿Qué manía de tu pareja te desespera y aún así tú continúas con tu pareja? Rosa Rosado, buenas tardes.
Es lo que tiene el amor, buenas tardes. A esta mujer, por ejemplo, hay que darle el premio Princesa de Asturias a la Concordia. Veréis por qué.
Hola, gente. A ver, después de 38 años de matrimonio, continúan las anécdotas. Una de ellas, cuando vamos en el coche, al salir del coche, tengo que revisar porque siempre se deja la ventana abierta, la ventana del conductor. La televisión siempre se va para la cama y deja la luz, el piloto automático encendido y yo lo apago y cada vez que sale de la ducha, allí que me deja todo empantanado. Entonces voy yo con una sartén, un tenedor y empiezo, atención, el baño, esto está sin recoger, o lo hace o se queda usted sin comer. Oye, va rapidito, no falla. Esto es un sinfín de cosas, gente.
Y así toda la vida.
Así toda la vida, si quieres comer tienes que recoger, pero ya con la sartén y el tenedor, la pobreía. Bueno, atención porque entramos en el deporte nacional de los dormitorios españoles, que es el famoso tirón de sábanas.
Hola, gente, ¿qué tal estáis? Pues yo voy a hacer 37 años de casada. Y lo que decís, yo quiero mucho a mi marido, pero hay una cosa que me pone de los nervios. Yo cuando me meto en la cama, en verano no, porque no me tapo, pero eso es 2 meses nada más al año. El resto yo me tapo hasta las orejas. Luego ya tengo calor y me destapo, pero yo de momento me tapo hasta las orejas. Y estoy así, pues no sé, 1 hora, 2 horas. Entonces que llegue él, se vaya a acostar, pegue el tirón de la ropa y me destape, lo llevo fatal. Es que en ese momento es que le sacaría los ojos, de verdad. Me siento muy mal.
Desde el cariño.
Es que me pasa, yo duermo muchas noches haciendo la pinza con las rodillas para que no me quiten la sábana ahora que he quitado el edredón.
Estoy en ese equipo totalmente. Oh, o sea, esto es un tema muy delicado.
Muy delicado, no, qué
no,
rabia es que te despierta.
Por la sábana, Lorenzo está callado, pero seguro que...
Porque está nevando malo.
Que hay guerra.
No, yo soy más bien de los destapados, ¿eh? pero bueno, lo llevo.
Pues de todo esta, de la convivencia, realmente, sí. Estamos hablando en esta tarde de lunes. Que nos cuenten sus
las
cosas,
manías.
Sus manías, ¿en qué teléfono, Rosa?
607-15-0602.
Hoy tengo la suerte de poder besarte.
¿Y qué nos cuentas del acto Flora?
Pues que tomarse un momento para cuidarse es esencial, especialmente durante la menopausia, porque llegan los sofocos y las noches sin descanso que pueden alterar el bienestar diario. Por eso el acto Flora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos y vitaminas que trabajan para recuperar tu equilibrio interior y una cápsula de noche con melatonina, magnesio y cimicífuga que favorece el descanso y ayuda a tu bienestar diario para recuperar la vitalidad. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Una montaña rusa de emociones. De la amenaza apocalíptica, que luego no se cumple, a un alivio que termina siendo pasajero porque enseguida llega la siguiente amenaza. Así vamos este año. Y el viaje sería divertido si no fuera dramático, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga?
¿Ah? ¿Qué chulos son? No me suena que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no?
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Esta primavera te falta energía? Maca Complex Especial Mujer de HSN. Porque la maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay quien lo cuenta...
Y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El queroseno se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de las últimas semanas. Desde que comenzó la guerra de Irán, se ha duplicado el precio de este combustible derivado del petróleo con el que funcionan los aviones. De hecho, ya varias aerolíneas, por ejemplo Lufthansa, ha anunciado la cancelación de 20.000 vuelos, ¿eh? Si es verdad que son de corta distancia, entre mayo y el próximo mes de octubre, para ahorrar combustible. KLM también ha suspendido 160 servicios, pero también lo han hecho otras muchas compañías. Por el estrecho de Hormuz, te recuerdo que pasa el 20% del petróleo mundial y mientras esa ruta siga siendo inestable, el problema va a continuar. En España la situación es distinta porque el 85% del queroseno que consumen las aerolíneas en nuestro país se refina aquí y solamente el 11% proviene de la zona de conflicto. Las refinerías españolas han maximizado su producción y el suministro está garantizado hasta al menos finales de mayo. La ministra de Transición Ecológica, Sara Algesen, ha lanzado ya un mensaje de tranquilidad.
España produce el 80%, esa es la media, el 80% del queroseno que consume y solo importa el 20%. Esa situación es mucho mejor que otros países de nuestro entorno, donde normalmente esa importación está por encima del 50%, incluso en algunos países llega al 85%.
El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, coincide. De momento, dice, no hay riesgo de escasez.
El precio del queroseno se ha doblado frente a lo que era el precio antes del conflicto. Las grandes compañías aéreas que operan en España tienen contratos de cobertura. ¿Qué significa eso? Que el consumo para los próximos 6 u 8 meses está garantizado a los precios pues, que existían antes del conflicto. Y luego entonces todo dependerá de cuánto se extiende ese conflicto y estos precios tan altos.
El queroseno supone hasta un tercio de los costes de una aerolínea y su precio, como escuchábamos, se ha duplicado, así que eso se está notando ya en los billetes. Por eso los expertos recomiendan una cosa, reservar ya los vuelos de verano antes de que los precios suban todavía más. Seguimos en la tarde de COPE con Paloma Esteban y con Lorenzo Silva, que no sé si habéis cogido un billete estos últimos días y si habéis notado ya esa subida de precios.
Pues yo no lo he cogido, pero he mirado y se ve cada día prácticamente que sube,
se
de
nota,
cara al verano.
Se nota, yo he tenido que coger.
Yo también he mirado
para
y
este
también.
Fin de semana y me he asustado.
Sí,
y me ha asustado un vuelo nacional para Mallorca, concretamente para Palma, este verano, y están en 180, 200 euros. Los vuelos que otros veranos he llegado a conseguir por 40, 50, 60 euros, ¿eh?
Increíble, no se está. Y además es que cada día lo ves, la evolución. Tú lo has mirado el fin de semana, lo miras hoy mañana y lo
asusta,
vas a notar.
Asusta. Pues de la subida en el precio del queroseno. Vamos a hablar con Manuel Moral, que es profesor de energías renovables de la Universidad Europea. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Exactamente, Manuel, ¿el queroseno qué es?
A ver, cuando estamos hablando del petróleo, muchas veces se habla de crudo, ¿no? ¿Qué quiere decir? El petróleo, por decir así, es como un batido, ¿vale? De diferentes componentes. En esos componentes nosotros lo que hacemos es dividirlo en diferentes partes, más densas, menos densas, sacamos, a lo mejor os suenan los GLPs, que hay ciertos países que lo utilizan los coches, de fracciones más ligeras a más pesadas, ¿no? Después están las gasolinas, los querosenos, diésel, cada vez va siendo como más denso, más pesado, hasta que llegamos a fuel óleos y a la última fracción, que son los asfaltos. Por lo tanto, de cada barril que estamos exportando de petróleo, pues de zona de conflicto o de otras zonas, lo que hacemos es eso, partir, porque cada una de esas fracciones tiene unas características a efectos de utilizarlo en un tipo de motores o en otro, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ¿cuál es el problema? Pues que si estamos teniendo una dependencia totalmente exterior a la hora de hacer esa partición, ¿vale? Que es lo que hacen las refinerías. Lo que hace una refinería, básicamente, simplificándolo mucho, es calentar el petróleo. Y al calentarlo se separan las diferentes partes y lo vamos condensando y vamos sacando pues una fracción es la gasolina, otra fracción es el queroseno. Entonces, como bien explicabas anteriormente, afortunadamente en este caso en España no tenemos tanta dependencia, es decir, que lo que hacemos es importar el crudo y sacamos nosotros el queroseno de esa parte de esa fracción que tiene, pero en Europa no es así. En Europa,
o sea, ¿tenemos más refinerías aquí en España que en otros países de Europa?
A ver, en Europa está pasando, bueno, ya lo veis que en cada crisis que tenemos estamos viendo que tenemos una dependencia muy alta del exterior, de terceros países y encima de terceros países con condiciones políticas bastante inestables, ¿no? En España lo que estamos es no tan mal como en otros países. A ver, España es una potencia turística, el principal operador de los aeropuertos es Aena y es un gran consumidor del queroseno y hay algunas compañías aéreas que también tienen almacenamiento propio como Iberia. Entonces sí que se nutren, en España ahora mismo tenemos 8 refinerías, más, bueno, una en Tenerife que se utiliza como almacenamiento, y en esas refinerías es de donde se está extrayendo del crudo bruto la fracción de queroseno para el 85%, como bien decías, para las aerolíneas. Claro, no es tanto las aerolíneas españolas, sino los aviones que salen desde España, obviamente, cada uno reposta del país de donde está partiendo el vuelo, con lo cual Lufthansa pues tiene esa accesibilidad al queroseno cuando está aterrizando en Madrid, pero no lo tiene o lo tiene mucho más caro cuando llega a donde sea, a Bruselas, por decir algo, ¿no?
Manuel, desde el inicio de la guerra de Irán, el precio del barril de crudo ha subido un 60%, mientras que el del queroseno lo ha hecho un 100%, desde los $700 por tonelada métrica hasta los $1,400-$1,500. ¿Por qué sube más el queroseno que el propio petróleo?
Porque si tú tienes dependencia del crudo, puedes buscar alternativas, suministros alternativos en el resto del mundo, mientras que el queroseno se ha generado mayor dependencia de esa fracción de países que lo refinan allí, en esa zona, me refiero, en Oriente Próximo. Por lo tanto, si hay un conflicto en esa zona y alguien te sube el precio, pues como eres un cliente cautivo, por decir así, no tienes tantas alternativas para buscar en el mercado y balancear tu consumo hacia otros productores, hacia otros proveedores, mejor dicho, cuando estamos hablando del crudo, pues claro, pueden subirte el precio un poco lo que quieran, básicamente, ¿no?
Parece que el suministro en España está garantizado, al menos para los próximos meses. Pero después, ¿qué pasará si el conflicto se alarga?
Claro, cuando se habla de los próximos meses es porque hay unas reservas estratégicas que se llaman y el propio gobierno estipula cuántos días de abastecimiento tienes que acumular la gente que opera ese tipo de combustibles, no solamente el queroseno, gasolinas, etcétera. En España estamos hablando alrededor de 180 días, de ahí que hable mucho de los 3 meses que tenemos de margen. ¿Por qué? Porque es que están obligadas las compañías a mantener esas reservas mínimas, obviamente que puedes tirar de ellas bajo ciertas condiciones, pues como este tipo de crisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que tengas tu margen durante los días que tengas de almacenamiento para buscar alternativas en los suministros. Esa es un poquito la idea. ¿Por qué tenemos más margen? Pues porque, por ejemplo, lo que se busca muchas veces es optimizar las líneas de producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Sudeste Asiático, esas reservas estratégicas las han bajado muchísimo, las han bajado a 15 días, 18 días. Es decir, que si en 18 días quien les esté suministrando el queroseno deja de hacerlo por el motivo que sea, sea por la guerra en Irán o por cualquier cosa, no tienen margen para buscar una alternativa. Pero las cadenas logísticas, ten en cuenta que, por ejemplo, un tránsito de, pues eso, de Hormuz a España, pues podemos estar hablando de cerca del mes cruzando por Suez, a lo mejor 20 y pico días. Ya solamente que tú cambies un contrato de hoy para mañana, hasta dentro de un mes, como muy pronto, no tienes ese producto aquí en la península ibérica.
Manuel, hay varias alternativas al queroseno. Por ejemplo, el queroseno sostenible. ¿Cómo es y qué tiene de diferente al queroseno normal?
Se está hablando de lo que son los SAF. SAF significa Sustainable Airline Fuel, ¿no? Al final estamos hablando de combustible sostenible, como bien dices, para los aviones. Ese tipo de combustibles se obtienen de fuentes ya no fósiles, sino de fuentes que sean desechos de otro tipo de productos. Por ejemplo, grasas animales, residuos, bueno, de productos agroalimentarios, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que de momento ese tipo de combustible es extremadamente caro, es muchísimo más caro incluso que el precio casi que tenemos ahora mismo del queroseno. Y lo que se busca es hacer una transición. Poco a poco hay ciertas refinerías que van generando ese combustible sostenible y lo van mezclando con el queroseno convencional. Y la idea es que en la transición energética vayamos aumentando ese porcentaje poquito a poco.
También he leído que el hidrógeno podría ser otro sustituto del queroseno.
El hidrógeno es un producto que ha tenido mucho tirón, desde que empezó un poco con el COVID y después con la guerra de Ucrania. Es un combustible que es muy alta, tiene una capacidad energética muy elevada, pero es muy difícil de manejar. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es una molécula muy chiquitita y es muy difícil de manejar. Hablando pronto y mal, las tuberías se te escapan por todos lados y demás. Entonces, es un vector energético, es decir, la idea del hidrógeno no es que vaya a ser un sitio que vayamos a extraer como el crudo del subsuelo, ¿no? El hidrógeno y lo vayamos a utilizar, sino que la idea del hidrógeno es que, por ejemplo, tú tengas fuentes de energía renovables, fotovoltaica, eólica, generas energía y ¿qué es lo que pasa? Que la fotovoltaica la tienes por el día, por la noche tienes que acumular la energía para utilizarla por la noche. Pues una idea es utilizar el hidrógeno como vector. El avión no va a poder llevar paneles fotovoltaicos para tener energía para volar. La idea es decir, bueno, pues pongo paneles fotovoltaicos, genero hidrógeno a través de electrólisis y utilizo ese hidrógeno como combustible de los aviones. Todos son tecnologías que, bueno, están todavía en desarrollo y todavía no son competitivas. Hay algunos pequeños aviones, pequeñísimas líneas comerciales que creo que han empezado a utilizar casi de muy corta distancia y casi a nivel, pues bueno, de demostración. El hidrógeno, pero todavía para grandes aviones no existe esa industria, ¿no?
Manuel, la guerra de Irán ha puesto en evidencia lo vulnerables que somos ante crisis energéticas externas. ¿Debería esto hacernos reconsiderar el cierre de las centrales nucleares aquí en España?
Deberíamos reconsiderar en general, yo creo, todo lo que es la estrategia energética en Europa. Cada vez que pasa algo, cualquier cosa en el globo, me da igual Venezuela, Irán, tal, como lo estáis viendo, cada vez que pasa algo siempre Europa se constipa, ¿no? Alguien estornuda en cualquier sitio del mundo y nos constipamos en Europa. Es decir, siempre estamos sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido totalmente dependientes. En España, las fuentes de energía renovables, pues por supuesto, son fantásticas porque estamos utilizando, pues como su nombre indica, ¿no? Una fuente no fósil, pero tienen ciertas complejidades, ¿no? Pues el recurso lo tenemos cuando aparece. El sol está de día y el viento también. Hay momentos en los que hay viento y hay momentos en los que no. Necesitamos tener ciertas tecnologías que nos estabilicen la red. Y la principal tecnología que tiene mucha inercia, que tiene esa capacidad de estabilizarnos la red, pues básicamente son las centrales nucleares y también las hidroeléctricas, que no se les da tanta importancia, pero es una fuente de energía renovable, tienen esa capacidad de generación síncrona que se llama, básicamente es que nos ayudan a estabilizar la red frente a variaciones muy rápidas. La complejidad de la hidroeléctrica es que también dependemos del recurso y que medioambientalmente es muy difícil desarrollar proyectos.
Viene muy a cuento esto que estás contando porque se cumple precisamente ahora un año del apagón que vino motivado por el excesivo uso de las energías renovables que no son tan, tan seguras, ¿no? Que no tienen esa inercia que sí tienen pues la energía que puede venir del gas o que puede venir de la central nuclear.
Sí, ya digo que yo distinguiría más que renovables en general lo que se llaman renovables
la
no gestionables. Fotovoltaica y eólica. Uh-huh. Básicamente, la hidráulica, si tienes grandes presas, te permite regular la energía y produces cuando quieres, te ayuda a complementar. Al final nosotros es como si estás haciendo una tarta, no hay un ingrediente que sea el principal y el único, me voy a quedar al hacer una tarta solo con el azúcar. Necesitas huevo, necesitas todo, pues al final el mix energético es algo parecido. A lo mejor a largo plazo podemos tener un mix energético con muchísima fotovoltaica y eólica, pero siempre y cuando lo complementemos con otras tecnologías que nos den estabilidad, que nos permitan acumular la energía, porque todos queremos encender y apagar la luz cuando queramos, no cuando haya luz o cuando haya viento, obviamente, ¿no? Al final por eso se habla del mix energético, ¿no? De esa combinación de tecnologías para que tengamos siempre luz de manera segura, de manera estable.
Bueno, que es de lo que se trata, ¿no? Y que no se vuelva a repetir el episodio que tuvimos el año pasado, que nos dejó a oscuras completamente durante muchas horas, además, en nuestro país. Manuel Moral, profesor de Energías Renovables de la Universidad Europea. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por todas estas explicaciones.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mañana hablaremos, es el día, se cumple un año del apagón y hablaremos de ello y recordaremos cómo fue esa jornada de los transistores, que volvimos todos, ¿no? A reencontrarnos con la radio, mucha gente pues tuvo que recuperar ese viejo transistor que tenía quizá guardado en un armario, en un cajón, ponerle unas pilas y ver que la radio pues es la que te conecta en todo momento, aunque se vaya la luz y tengamos ese cero energético. Bueno, que ayer se celebró el Día Mundial del Matrimonio, una fecha que nos recuerda todo lo que implica una relación de pareja en el tiempo, el amor, la convivencia, la paciencia, aprender a convivir con las virtudes del otro y también con sus pequeñas manías, que es de lo que estamos hablando hoy con los oyentes, Rosa.
Sí, Pilar, porque manías tenemos todos y hay que aprender a convivir con las tuyas y con las de tu pareja. Y de eso sabe mucho Mercedes, que cambió Sevilla por Coruña cuando conoció a Ricardo y en septiembre hacen 60 años de casados.
60 años de casados. Mercedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercedes, creo que tú dejaste el sol de Sevilla por la lluvia de Galicia. Oye, menudo cambio. Y esto por amor, ¿eh?
Sí. Muchísimo, sí, la verdad que sí, porque lo que más me pesaba a mí era los días de lluvia, que decía yo, esto no va a parar nunca, acostumbrada a mi tierra, pero bueno, todo no, era por lo que era.
¿Cuál dirías que es el secreto, Mercedes, para que un matrimonio dure 60 años, que se dice pronto?
Pues mira, yo al principio siempre hemos tenido, como toda pareja, ¿no?, las discusiones por los hijos, por cosas que surgen en el matrimonio. Pero nosotros lo que sí, desde hace muchísimo tiempo, hemos visto que lo que no podíamos era dejar pasar el día sin pedirnos perdón. Sin pedirnos perdón a la noche. Tanto si era por culpa de él como si era por culpa mía. Eso. Porque defectos los tenemos todos.
Eso es. Defectos tenemos todos.
Claro. Y entonces si las cosas si se dejan de un día para otro, se va engordando la bola de nieve, como se dice, y es mucho peor todavía. Y nosotros, pues gracias a Dios, pues hicimos con eso. Y es verdad que se acaba aquella cosa de cuando uno es joven, pero es que con los años va viniendo otra forma de querer, ¿entiendes?
Claro.
Y bueno, sí.
Bueno, sí, es verdad que el enamoramiento dura lo que dura, es una cuestión química,
sí,
pero luego viene otra fase, que es el amor verdadero, ¿no? El yo te elijo a ti y quiero estar contigo todos los días de mi vida, oye, y te acepto como eres, igual que tú me aceptas.
Como eso es,
como
eso
soy.
Es.
Oye, pero, bueno, 60 años, felizmente casada, Mercedes, pero Ricardo tendrá sus manías. Cuéntanos, ahora que no nos escucha nadie.
Claro que tiene sus manías. No, ni él tampoco. Pues mira, manías. Hombre, yo no sé. Pero una de las cosas que más me está poniendo a la última hora es que ya es mayor, porque somos muy mayores, claro. Y que marcha con el coche y deja el teléfono en casa, hija. Y que me pongo nerviosísima porque no sé dónde localizarlo y me pongo muy nerviosa.
Claro.
Y que es que siempre. Bueno, ahora, pues no es mal que le han comprado los hijos el teléfono este inteligente, ¿no?
Sí.
Por lo menos lo localizo. Y no se lo puede quitar.
Bueno,
no se lo puede quitar.
Es normal que te intranquilice eso, llamarle y ver que no tiene el teléfono móvil, pero te voy a decir una cosa, Mercedes. Si esa es solo la manía que tiene Ricardo, vais a seguir, vamos, muchos años más juntos, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Sí, porque...
Mercedes.
Sí, porque de verdad... Dime.
No, que ha sido un placer escucharte y un placer
Igual.
Celebrar junto a vosotros esos 60 años de matrimonio, esos 60 años de
vale,
amor.
Vale, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros, Mercedes.
Venga,
enhorabuena,
gracias a vosotros.
Enhorabuena. 60 años, bueno. 6 décadas, que se dice pronto, ¿eh?
Me ha encantado el consejo ese de pedirte perdón
sí.
y no hacer que eso engorde al día siguiente,
sí,
que
sí,
se quede ahí enquistado. Es muy importante.
Pues
apagar
cosas
la lamparita
dentro.
De la noche, de
sacar,
la mesilla.
Hay que sacar.
Y pedir perdón.
Y se puede completar con otro, que es dar las gracias.
Sí,
que
muy
la
importante.
La persona que está a tu lado y te está apoyando
sí,
no te lo debe. O sea,
aquello
no es algo que tú
perdón,
merezcas.
Perdón, sí. Gracias y te quiero.
Pues es muy bonito,
sí.
Pero yo con mi marido no puedo hacer eso cada noche.
Bueno, porque tu marido trabaja.
Hay gente muy zoqueta.
Trabaja en la radio por la noche.
Para que no me oye.
Bueno, que los oyentes nos cuenten sus manías matrimoniales. ¿En qué teléfono?
607-15-0602.
Lorenzo Silva, Paloma Esteban, gracias a los dos, un placer como siempre.
Muy
a ti, Pilar,
tardes.
Hasta luego.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-15-0602.
¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
Deja de soñarlo. Vívelo.
Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte cada día, incluyendo Activia en tu rutina. Además, Activia es diferente porque contiene probióticos 100 veces más resistentes que los del yogur. Y así nutre la diversidad de tu microbiota. Activia, empezamos.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con viajes seleccionados para que solo te preocupes de disfrutar. Y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Al caer la tarde, Expósito.
El mundo está patas arriba. No nos dan casi los minutos para contar lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, el bloqueo del Estrecho de Hormuz, y es que nos tiene todo en vilo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.